Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
¿Cómo están? Bienvenidos. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Hola, ¿cómo están? Hoy en Telescopio nos preguntamos, ¿qué hay detrás de los cambios de objetivos asignados por el gobierno argentino de Mauricio Macri a las Fuerzas Armadas?
Nos responde el doctor en ciencia política, Norberto Emmerich, especializado en temas de seguridad y el impacto del narcotráfico.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Un nuevo frente polémico abrió el gobierno argentino de Mauricio Macri al redefinir el rol de las Fuerzas Armadas con nuevas responsabilidades para garantizar la seguridad nacional.
El Poder Ejecutivo sostiene que los militares no serán usados para combatir la delincuencia interna ni tampoco para reprimir la protesta social.
Organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos creen, por el contrario, que eso es lo que terminará pasando tras el decreto firmado por el gobierno el lunes 23.
Para ellos, ese es el verdadero propósito de los cambios, dado el contexto de crecimiento constante del malestar ciudadano por la política económica.
En especial, luego del préstamo de 50 mil millones de dólares otorgado al país por el Fondo Monetario Internacional.
El decreto firmado por Macri establece que la protección de objetivos estratégicos para la defensa nacional será llevada a cabo por los integrantes del Sistema de la Defensa Nacional.
Con estas palabras anunciaba el primer mandatario los cambios.
Fue el mismo lunes 23, durante un discurso desde la Unidad Militar de Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires.
Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país.
El gobierno también alega que hasta la firma de este decreto, la regulación de competencias de las Fuerzas Armadas era muy rígida. Solo podían intervenir ante la agresión externa de otro Estado.
Pero ahora se les abre el juego al narcotráfico, terrorismo y la defensa de esos objetivos estratégicos para la defensa nacional, los cuales no están identificados.
Las reacciones surgieron de inmediato.
Uno de los primeros en salir al cruce fue el exministro de Defensa durante la gestión de Cristina Fernández, Agustín Rossi.
Participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el delito narco. En general, no han resuelto el problema y sí lo que han hecho es aumentar la violencia, han espiralizado la violencia y han aumentado la cantidad de víctimas inocentes. Muchos países vienen hacia atrás, vienen retirando esa participación de las Fuerzas Armadas. Así que me parece que en este tema, como en otros temas, el presidente llega tarde, el presidente atrasa y le han vendido una solución que ya está en desuso.
Otro rechazo fuerte provino de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que convoca a una movilización nacional este jueves 26.
En la capital del país será frente al Ministerio de Defensa y en el resto de las provincias en plazas y espacios públicos.
Escuchamos a una de las referentes de la organización, Tati Almeida.
Bajo el lema, Fuerzas Armadas Represivas nunca más y no a la militarización del país, es que mañana esperamos y estamos seguros que vamos a hacer mucho, mucho.
Los cambios se concretaron 11 días después de una serie de episodios que hicieron especular con ciertas presiones y críticas desde las Fuerzas Armadas por los nuevos roles que se les estaban por asignar.
Este 9 de julio, al cumplirse 202 años de la independencia argentina, no hubo desfile militar por razones presupuestarias, es decir, de ahorro en tiempos de crisis.
Eso fue al menos lo que declaró el ministro de Defensa, Óscar Aguad.
El desfile no se hace porque está en línea con la actitud de administrar con la mayor austeridad posible los recursos disponibles en este tiempo. Es decir, cada uno de los ministerios tenemos que cerrar todos los grifos, aún aquellos que gotean, para que administrar con la mayor austeridad posible los recursos disponibles, que son escasos.
Tres días después, Argentina en general y los militares en particular recibían esta noticia.
Y el presidente Mauricio Macri dispuso hoy un aumento salarial del 20% para las Fuerzas Armadas. Digamos que esto se decidió en una reunión realizada hoy por la mañana en la cual participó el ministro de Defensa, Óscar Aguad.
Analizamos los decretos y su contexto con el doctor en ciencia política argentino, Norberto Emmerich.
Con nosotros, la voz del experto.
Norberto, bienvenido a Sputnik una vez más.
Buenos días, con mucho gusto de nuevo con ustedes.
A principio de año tuvimos la oportunidad de contar con tu aporte y analizar un poquito lo que estaba pasando en la región sobre distintas experiencias de participación de las Fuerzas Armadas en distintos tipos de tareas que tienen que ver con la seguridad nacional, digámoslo así. Argentina nos da la oportunidad de focalizar ahora con este decreto conocido esta semana. Norberto, te pido un primer comentario. ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su alcance?
Sí, en el contexto en el cual habíamos tenido la anterior conversación, actualizándolo un poco, tenemos México, Colombia, Brasil y otros intentos de menor grado respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Uh-huh. La Argentina ingresa en este mismo escenario con una particularidad doble. Primero, avanza mucho porque lo hace a través de un mecanismo legal, aunque sea un mecanismo débil, como son dos decretos, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, las intervenciones, por ejemplo la mexicana, que empezó en el 2006, empezó directamente, ni siquiera tuvo hasta el año pasado un aval legal, que es la Ley de Seguridad Interior que votó el Congreso de México, no, este año, hace poco,
este año, sí,
meses antes de las elecciones. Mm. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es como un avance en términos más argentinos, ¿no?
Bien.
En Argentina la intervención de las Fuerzas Armadas no se puede hacer de hecho de un día para el otro, es prácticamente imposible. Y empiezan con dos decretos, que es incluso desde el punto de vista legal, aunque sea un avance, es un avance muy débil, porque los decretos son prácticamente inconstitucionales a primera vista. Claro. Primero eso. Segundo, no se ve detrás del decreto y del anuncio nada realmente sustantivo, concreto, físico, como para que uno dijera que esto se trata de una política de Estado,
okay,
no de una maniobra un poco en el aire, no digo desesperada, pero parece improvisada, ¿no?
Bien, bien.
Teniendo en cuenta estos dos aspectos sustantivos, uno tendría que decir, bueno, esto no es gran cosa. En ninguno de los casos de intervención de las Fuerzas Armadas en América Latina empezaron siendo políticas fuertes, lógicas, armadas, en escenarios bien planeados, ni nada, y menos aún la mexicana, que lleva ya 12 años de intervención, sí, de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, sin que nunca se haya planteado una política seria ni nada por el estilo, y ya es prácticamente imposible volver atrás.
Entiendo.
En ese sentido, el gobierno de López Obrador, que acaba de ganar las elecciones, asume el 1 de diciembre, ni siquiera se plantea con claridad un cambio sustantivo de esa política, y en México no se puede discutir, o no hay todavía un ambiente para discutir, la probable derogación de la Ley de Seguridad Interior, con lo cual también López Obrador está planteando que el retiro de las Fuerzas Armadas, por lo menos, se verá algo de eso dentro de 3 años, con lo cual el escenario es complejo, ¿no?
Sin duda que sí, si miramos la región, tiene varios aspectos para hablar de esa complejidad. Norberto, en el caso argentino se hace como hincapié en el sentido de que la norma que rige la participación o las competencias de las Fuerzas Armadas era muy exclusiva y la limitaba a un ataque de un país o de Fuerzas Armadas extranjeras. El gobierno dice que esto le da más flexibilidad a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman nuevas competencias en el siglo XXI.
Sí, lo único cierto de toda esa frase, así como ahora describís, es que estamos en el siglo XXI. Lo demás es toda una falsedad ideológica que tiene un esfuerzo y una tendencia teleológica de montar un escenario para justificar una preterintención ya apriorísticamente tomada, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, la ley permite la intervención de Fuerzas Armadas frente a agresiones de otros estados. A mí me parece perfecto, no hay ninguna necesidad de mover eso.
Uh-huh.
Lo demás, para que quede claro, son problemáticas de seguridad interior. Esas problemáticas son problemáticas del siglo XXI, lo cual amerita entonces un abordaje metodológico, teórico, la creación de escenarios, el montaje de estructuras especializadas. Eso implica inversión, gastos en equipos, tecnología, preparación de ante ciberataques, etcétera. Son todas dimensiones y áreas que incluyen y son relativas a la seguridad interior. Por lo tanto, tenemos fuerza de seguridad interior, ampliemos las capacidades policiales, tengamos mejores cuerpos especializados, lo que se quiera. Pero no puede iniciarse el proceso con una reforma legal que permita la intervención de las Fuerzas Armadas, que no tienen ninguna capacidad y no están pensadas y no han sido diseñadas para intervenciones minuciosas de inteligencia más que de acción,
uh-huh,
que no consideran estas problemáticas como una problemática de amigo, enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? La visión del soldado es defender a la patria y el otro es siempre un enemigo que debe ser derrotado. No es así la problemática de seguridad interior, en la cual se trata de conciudadanos en un mismo país, y entonces la cuestión es disuadir, persuadir, prevenir, desalentar, etcétera.
Se habla que en estos tiempos, en este siglo XXI, parte de los roles de las Fuerzas Armadas es cuidar recursos naturales. Entonces, te pregunto, tratando de interpretar, porque es bien claro lo que tú dices, no hay demasiados elementos en el decreto para analizar cosas concretas, pero se habla de que estarán a cargo de la protección de objetivos estratégicos, digamos. Y ahí yo me pregunto, ¿puede ser la reunión del G20 en diciembre, cuando estén los presidentes más poderosos del mundo en Argentina? ¿Puede ser Vaca Muerta? ¿Puede ser el sistema bancario un objetivo estratégico?
Tal cual lo estás mencionando, vos no me estás haciendo una descripción que salta. Del sistema bancario, la reunión del G20, a Vaca Muerta, o sea, objetivos estratégicos hay en la Argentina por lo menos unos cuantos millones, depende de qué es lo que uno considera que es estratégico. Okay. El río Paraná es estratégico, el puerto de Buenos Aires es estratégico, la Plaza de Mayo es estratégica, el obelisco, lo que sea que uno entienda que es estratégico, ¿no? Para tener capacidad de intervención en las comunicaciones que se dan entre las personas es estratégico, podría decirse, con lo cual el ámbito de actuación es totalmente desmesurado y por eso la frase es tan ambigua. Sí le adjudica al Poder Ejecutivo la capacidad de definir cuáles serían esos objetivos estratégicos y se da como ejemplo cosas como inocentes y que parecen así como evidentes. Sí, sería bueno la custodia de un objetivo estratégico tal como los datos nacionales, ¿no?
Seguro.
No creo por qué las Fuerzas Armadas serían mejor para hacer eso, ¿no? Poner un soldado con un fusil sería mejor que poner a alguien de la policía especializado en datos o un cuerpo especial de vigilancia de datos estratégicos del país, etcétera, ¿no? En este sentido, siempre los decretos de intervención o la legislación que avala la intervención de Fuerzas Armadas es ambigua. La Ley de Seguridad Interior en México le encarga a las Fuerzas Armadas la definición de lo que las Fuerzas Armadas consideren amenazas a México, ¿no? Punto por punto, no una definición general de listas de amenazas, sino punto por punto. Hay una situación amenazante en Michoacán porque apareció un grupo, bueno, la define, actúa, la resuelve e informa.
Okay. Se entiende.
Acá sería el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero, digamos, la ambigüedad es tan amplia que los objetivos estratégicos pueden ser definidos en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y ya ahí no tenemos margen para echar atrás porque la legislación está avanzando, ¿no?
Quiero incorporar a esta charla el debate que se reproduce muchas veces, que en Argentina está también por estas horas, que es, entonces, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas, no? ¿Cuál es la tarea que tienen en el hoy por hoy? ¿Está mal que luchen contra el crimen organizado cuando se dice que son estructuras que a veces tienen más recursos económicos que un país? ¿Cómo se sale de esa discusión o cómo se enriquece en todo caso, Norberto?
En relación a las Fuerzas Armadas, tiene un rol muy importante que es custodiar la soberanía del país. La soberanía del país está ya, no ni siquiera amenazada, está muy agujereada, por así decirlo, porque tuvimos una guerra y perdimos mucho terreno en el reclamo de la soberanía por las tierras Malvinas. Es una tarea de política exterior, por un lado, y una tarea que también le corresponde a las Fuerzas Armadas en el patrullaje, hasta donde se pueda, etcétera, etcétera, del Atlántico Sur. Primero. Segundo, también patrullaje y custodia de lo que son los ríos interiores, los puertos, los aeropuertos y todo lo demás en cuanto a contrabando, etcétera, etcétera. Es un tarea, ¿no?, que tienen que ver con la salvaguarda de las fronteras del país, pero que son propios de las Fuerzas Armadas. En este sentido, creo yo, destino principal, ¿no?, la custodia del Atlántico Sur y el corredor bioceánico que tenderá a ser cada vez más recorrido en los próximos años dentro del comercio mundial. Y habrá que definir áreas y sí discutir el rol nuevo o potenciado de las Fuerzas Armadas sin salir de lo que es la legislación y la Constitución argentina, que no es un capricho, sino que es una puntualización históricamente construida, a diferencia de gran parte del resto de la Constitución, que es una especie de letra, ¿no?, que trata de indicar qué es lo que tenemos que hacer, en vez de esta brecha entre seguridad y defensa que ha sido históricamente construida a partir de la experiencia con la dictadura militar, ¿no? El retroceso en este sentido también implicaría un retroceso de carácter histórico, porque también estaría montado sobre los intereses de determinados sectores en un momento en el cual, en general, la población, hasta ahora, por lo menos en este par de días que han pasado, no ha demostrado un rechazo tan visceral como, por ejemplo, contra la reforma previsional, ¿no?
Está claro, sí. Mañana jueves 26 está convocada una movilización, pero por organismos de derechos humanos. Tú mencionabas dictadura, y yo te pregunto, esta frase de la ministra de Seguridad, ¿cómo hay que interpretarla? ¿Qué quiere decir dicha en este momento? ¿Hay que dar la oportunidad a los militares de insertarse en la democracia?
Ya están insertados en la democracia hace rato, desde 1983, y la democracia les ha dado un lugar. Lo que en realidad tendría es, hay que decir, queremos o es hora de cambiar el lugar que los militares tienen en la democracia a otro lugar dentro de la democracia, ¿no? En ese sentido, la frase es bien falsa. Es como si los militares no tuvieran absolutamente ningún lugar dentro del régimen político y hubiera que darles un lugar, como si fuera una especie de parias de la democracia argentina, cosa que es absolutamente equivocada, incierta, falaz, ¿no? Discutir el rol de las Fuerzas Armadas me parece muy acertado. Darles un lugar mediante dos decretos que no corresponden con la Constitución me parece inconstitucional, o sea, ilegal y además sumamente peligroso.
Norberto Emmerich, ha sido muy claro. En esta discusión no está planteado en ningún momento la utilidad de las Fuerzas Armadas como tal. Quizás podamos hablar en otro momento de ese tema.
No, pero queda abierta la posibilidad de que esa utilidad sea en el terreno, ¿no?
Seguro, seguro.
Los decretos abren un amplio margen, saltan de una situación a otra. En la otra situación es más sencillo la utilización y ampliar los márgenes de acción, etcétera, etcétera.
Bien.
¿No? Este primer paso es el paso duro en términos legales,
claro,
y es el paso, creo, peligroso. Lo demás es más sencillo.
La última que te hago cortita. Antes de conocerse este decreto, se conoció en un contexto de crisis económica un aumento de 20% en los salarios de las Fuerzas Armadas. ¿Son hechos aislados? ¿Tienen que ver uno con otro?
Digamos que ese es el margen de acción del gobierno, ¿no? Vos te encontrás con que lanza dos decretos para que modernizar las Fuerzas Armadas, darle el nuevo rol, o como dice la ministra, ubicarlas en la democracia, y le da un aumento del 20% 10 días después de que no pudieron desfilar en Plaza de Mayo. O sea, es insostenible. Es el aspecto de farsa que tiene toda esta cuestión. Lo que yo quiero alertar es que los aspectos de farsa son los que mueven la política mundial, ¿no? Bueno, acá no hay inteligencia en juego,
claro.
Acá hay son intereses, ¿no? Acabo de escribir un artículo que termina diciendo las guerras en el siglo XXI no se asientan sobre el fervor patriótico, no tiene nada que ver con las guerras viejas, es lo único nuevo que hay, es puro negocio. En este sentido, por más insustentable que sea el lanzamiento de esta política, con los antecedentes que vos decís, un 20% de aumento, un no desfile, la desaparición de un submarino, o sea, unas cosas totalmente terribles en términos de la supuesta reforma y modernización y el retorno de la familia militar y el involucramiento de la democracia, que son puros palabreríos, cosa que hace que ni los propios militares tengan interés en tomar esto que le están tirando, es cómo se ingresan en los escenarios de guerra contra el narcotráfico y esas declaraciones que los líderes políticos lanzan, ponen a país en una guerra y vuelven a su escritorio, ¿no?
Ahora sí, Norberto Emmerich, muchas gracias una vez más.
Un abrazo muy grande, gracias a ustedes.
Esto fue Telescopio. Podemos seguir comunicados, si les parece, a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.